Hablábamos y leíamos al inicio del programa esta carta de intelectuales hablando del desafío de combatir a la derecha, ultraderecha y al modelo neoliberal y los desafíos que tienen el progresismo y las izquierdas. Para entender un poquito más está Alejandro Grimson en línea, antropólogo social, asesor también de presidencia y miembro de este grupo de intelectuales que piensan el país y la región. Alejandro, ¿qué tal? Acá Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo va?
Hola Gisela, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo surge esta carta que es firmada por más de una veintena de intelectuales? También, ¿cómo fue este debate de ponerse de acuerdo sobre la letra chica también a la hora de pensar este desafío que tienen el progresismo y las izquierdas?
Bueno, yo creo que en todos los que sabemos lo que implicaría un retorno del neoliberalismo a la Argentina, un retorno de lo que fue el gobierno anterior a la Argentina a fines de 2023, estas semanas, ya hace tiempo, pero estas semanas más, se fue agudizando una preocupación. Y bueno, nosotros veníamos conversando sobre estas cosas con muchos y muchas de los y las firmantes, y bueno, ya el viernes empezamos a pensar la posibilidad de hacer un llamado a la unidad y también tratar de entender que la situación histórica en la cual está la Argentina y América Latina hoy es una situación muy distinta a la que había a principios del siglo y que uno no hace política en el aire, sino que hace políticas en ciertas condiciones. La verdad que la idea de que uno hace política en función de su propia voluntad sin tener en cuenta las condiciones es algo que nunca leí en ningún lado, pero cuando nosotros planteamos esto, algunos nos critican diciendo, pero entonces ustedes están diciendo que en las condiciones actuales no se pueden lograr determinadas cosas. Sí, efectivamente, estamos diciendo que hay cosas que hay que lograr en las condiciones actuales y otras que van a llevar un tiempo diferente al que llevaron en el periodo anterior, porque no estamos en el periodo anterior, y creer que estamos en el periodo anterior es un error que puede llevar a enormes errores, porque entre otras cosas uno puede tener ganas de volver a una época que considera que fue extraordinaria, pero nunca en política no hay posibilidad de regresar. Nunca un pueblo regresó. Un pueblo siempre fue hacia adelante, una sociedad va hacia adelante.
Claro, a veces con las mismas ideas y retomando redistribución y retomando la mejora, pero bueno, hoy la situación es un país, después de la pandemia del macrismo y la pandemia que vivimos del coronavirus y ahora una guerra, con más del 50% de pobreza en los niños, por ejemplo, un 40% de exclusión de argentinos y argentinas del trabajo.
Sí, yo espero que el año que viene tengamos un presidente tan extraordinario como Lula en Brasil, pero hoy no lo tenemos. Es un hecho.
Eso cambiaría, y en Colombia, ¿no? Cecilia Diwan recién nos contaba que se viene también en Colombia.
Tengo enormes expectativas también. Lo que quiero decir es que lo que se generó a principios del siglo estaba vinculado a una serie de realidades, entre las cuales la realidad sudamericana no es menor. Y ojalá, es un territorio que está en disputa, pero es un territorio donde no está la misma realidad de la que hubo en otros momentos. Bueno, en fin, creo que hay que tomar en cuenta esos procesos, hay que tomar en cuenta el nivel de movilización de la sociedad en contextos como la pandemia, en contextos inflacionarios tan angustiantes como el que seguimos atravesando y pareciera que todo el planeta está con graves problemas con la inflación en este momento, producto de la pandemia, producto de la guerra. Tuvieron la ventaja la gran mayoría de los países de no haber sufrido algo similar al macrismo. Nosotros encima tuvimos que sufrir esas políticas económicas durante 4 años. Entonces ahora tenemos un desafío gigantesco, que es que la etapa más complicada de la pandemia está quedando atrás. Venimos de un verano importante, venimos de un proceso de recuperación económica en términos de la producción argentina, donde no se termina de sentir en toda la población, principalmente porque obviamente que el ritmo es desparejo y se genera más empleo en algunos sectores que en otros, pero también porque la inflación es altísima y eso hace imposible que digamos que no sea una situación insoportable, porque obviamente eso no hace falta que lo explique, pero lo que quiero decir es, estamos en una situación donde hay una oportunidad clara de avanzar en procesos de crecimiento y redistribución a lo largo de este año y del año que viene, mostrando al pueblo argentino que hay un sendero que nos puede llevar a un proceso de recuperación, de crecimiento y empezar un sendero de desarrollo integral. Claramente está esa posibilidad, y la otra posibilidad es que si nos dedicamos a las disputas internas y las ponemos en un lugar sobredimensionado, perdamos de vista las necesidades de la sociedad y lo que le está pidiendo la sociedad a la política también.
Hablamos con Alejandro Grimson. Bueno, y este fin de semana creo que esta carta es atinada en el sentido de que se ve una discusión del Frente de Todos y una interna hacia afuera, una interna y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que muchos pensábamos que esto estaba hablado y consensuado hacia adentro, a pesar de los debates que se daban en el Congreso. Y hoy vemos a algunos representantes del Frente de Todos diciendo que este acuerdo es lo peor que puede llegar a pasar, y cuando haces el balance a nivel internacional y regional, también tendríamos que hacer el balance a nivel nacional, ¿no? Porque no es la Argentina de principios de siglo, porque estamos con una deuda del Fondo Monetario Internacional muy, pero muy importante, y frente al acuerdo, a la posibilidad de acordar con el Fondo esta idea que dice el Ministro de Economía del acuerdo más posible, hay una línea que dice que no, pero que tampoco se termina de entender cuál sería
yo, según los documentos que leí, lo que escuché y lo que leí, no hay un solo dirigente del Frente de Todos que no afirme que hay que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. La discusión que hay es si este es el mejor acuerdo o si hay otro mejor acuerdo posible. Yo lo que leí en los documentos que se publicaron la última semana, que se plantea claramente, incluso los que están en contra de este acuerdo, dicen que hay que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario y pagarle.
Bien, clarísimo.
Ahora, eso, digamos, la discusión es si este es el mejor acuerdo posible o no, y esa discusión, por supuesto, no la puedo hacer por radio. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. En 15 días tenemos este vencimiento del pago, después vienen los otros vencimientos, 19.000 millones de dólares que dejó Macri para pagar este año. ¿Qué hacemos con eso? Uh-huh. O firmamos esto y en función de la guerra vamos viendo cómo es la dinámica de la situación, o vamos al default. Hoy la verdad que no hay otra opción, porque digamos, hoy el fondo no firma otro acuerdo. Después hay una discusión que es imposible hacer por radio, que es, bueno, ¿y qué pasó en 2018? ¿Y qué pasó en 2019? ¿Y qué pasó en 2020? En toda esta historia, es una historia larguísima la historia de este acuerdo y la política que tuvieron los distintos sectores de la oposición a ese acuerdo y la política que tuvo el gobierno actual en relación a ese acuerdo. Ahora, todo eso se puede revisar, no lo vamos a hacer acá. Lo que digo es, bueno, frente a esta situación en la que estamos, ¿cuáles son las opciones reales? Pongamos las opciones sobre la mesa para decir, bueno, si no firmamos este acuerdo, entonces vamos a ir a una situación de otro tipo necesariamente, ¿no?
Claro. Bueno, le quería compartir con usted la palabra de Agustín Rossi, el exministro de Defensa, que llamó también a la unidad, en consonancia también con la carta que ustedes redactaron, y dice esto en declaraciones radiales el fin de semana Agustín Rossi.
Me parece que hay que poner un paréntesis en el debate alrededor de la cuestión del fondo, sin decir que esto no le doy importancia, le doy sí. Importancia superlativa, pero eso hay que decirlo, bueno, ya está, punto y seguido. ¿Cuáles son los denominadores comunes que tenemos de acá al 2023? Y este me parece que es el camino, porque lo peor que nos puede pasar, y lo que yo creo que nadie se va a salvar de la cuota de responsabilidad que le corresponda, es que productos de diferencias entre nosotros o de diferencias no lo suficientemente justificadas entre nosotros, terminemos abriéndole la puerta al regreso del macrismo al gobierno. Esto sería terrible.
Esto sería terrible, dice, y habla de la posibilidad de que las internas hacia afuera generen tantas diferencias que termine repercutiendo en favorecer a la oposición, ¿no? ¿Qué opina Alejandro Grimson respecto a esto?
No, yo suscribo las palabras de Rossi, creo que eso es lo que hay que hacer exactamente, es decir, bueno, tuvimos esta diferencia, es una diferencia muy significativa, veamos cuál es la estrategia del campo popular de acá a 2023, sin poniendo por arriba la unidad y sin adelantar discusiones de candidaturas que tienen que ser más cercanas a la elección. Realmente la sociedad hoy está demandando lo que todos sabemos, que el gobierno resuelva una serie de problemas. Es el gobierno de todos los sectores del Frente de Todos, encabezado por el presidente de la Nación y la vicepresidenta. Hay que resolver los problemas que la sociedad está reclamando ahora. Entonces, y obviamente no se van a resolver de un día para otro, del absoluto. Lo que hay que mostrar es que hay un sendero en el cual esos problemas primero son reconocidos y después son abordados y empiezan un camino de solución. Eso es lo que tiene que hacer el Frente de Todos en el gobierno. Por eso suscribo completamente lo que dice Rossi. Si nosotros en el Frente de Todos, por las disputas internas, ponemos en riesgo el 2023, eso también va a pasar a la historia.
Ahora, Grimson, ¿qué tal? Agustín Olaez Rey lo saluda. Sobre
¿cómo está?
Bien, muy bien. Pensaba mientras usted hablaba, si esa poner la unidad por encima de todo no requiere primero discutir una conducción. Digo, porque también me parece que lo que se termina cuestionando a la hora de que el 40% del bloque oficialista no acompañe la decisión del Poder Ejecutivo es la conducción del espacio.
No, sí, por supuesto. Yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿Se puede enfrentar a la derecha con un presidente débil o necesitamos fortalecer a nuestro presidente para poder enfrentar a la derecha? Para mí no hay forma alguna de enfrentar a la derecha con un presidente que es cascoteado. Imposible.
Claro, y más si es cascoteado de adentro, ¿no?
Y bueno, escuchamos algún audio de alguna diputada el año pasado en ese sentido y vimos muchas escenas, muchas situaciones. Yo lo que digo es que tengamos claro que la única forma de enfrentar... Hay un presidente de la Nación.
Sí, claro.
No digo eso después, obviamente que soy plenamente consciente que para muchos sectores del Frente de Todos, en términos de conducción política, las referencias son distintas. Uh-huh. Lo que digo es, con todas las diferencias que haya de referencia de conducción, etcétera, que pueda tener cada uno de los sectores, entendamos que en este momento estamos en una presidencia. Y además eso no lo digo yo. Yo estoy repitiendo la palabra de Cristina cuando dijo que el presidente de la Nación es el que tiene la lapicera, lo dijo en la última carta que mandó, si no me equivoco, en noviembre del año pasado.
Tal cual.
En octubre del año pasado.
Ahora sí. Yo, la pregunta también, digo, la unidad, esta unidad que se pregona, para ganar no ha alcanzado para gobernar. La unidad, que fue condición sine qua non para poder ganar, y que usted pone y plantea hacia adelante también como condición para ser competitivo, no ha resultado eficiente a la hora de gobernar.
Ningún oficialismo ganó una votación en contexto de pandemia. La verdad es que tanto los medios opositores, minimizan las consecuencias estructurales que dejó el macrismo, uh-huh, pero también minimizan el impacto de la pandemia en la realidad argentina. Yo creo, me parece en algunos momentos, cuando escucho a algunas compañeras, a algunos compañeros, que no toman plena noción de lo que implicó Macri en el debilitamiento de la estructura productiva y laboral argentina. Y tampoco toman plena conciencia de lo que implicó la pandemia. Si vos me preguntás si hay errores en el gobierno, pero por supuesto que los hay, por supuesto que los hay. Si vos me preguntás si no se podría haber hecho mejor no sé cuál cosa y tal otra, seguramente que sí, y vamos a estar de acuerdo en muchísimas cosas. Yo no estoy diciendo que no hay errores, ¿eh? Uh-huh. Que no hay debilidades. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que tener conciencia de lo que estamos enfrentando. Y me parece que quizás algunos en la dinámica de las diferencias que puede haber, que son lógicas, que pueden ser muy intensas, que pueden afectar cuestiones emocionales y no solo ideológicas, pueden llegar a, corremos el riesgo de que pierdan de vista que son diferencias al interior del campo popular y del campo progresista. Por eso este llamado, por eso esta carta de llamado a la reflexión, para que entendamos que es necesario que enfaticemos y jerarquicemos esa unidad.
Clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla y este momento de reflexión que pudimos dar, y esa carta tan necesaria en busca de la unidad, Alejandro.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Era Alejandro Grimson.